Sí, aquí, Enrique, yo tengo un autógrafo de la estrella de la radio, María José Navarro, cuando vino a Zamora a hacer un programa de radio llamado Al Sur de la Semana.
Anda.
Yo ya era seguidor de aquella bonita voz, sin embargo, cuando la vi en persona, me quedé prendado de aquella belleza sin igual.
Eso te lo has inventado, no, lo de prendado.
Sí, porque ha tardado en encontrar la palabra.
Sí, has tardado. La pausa valorativa ya se te ha
notado. Es que he dejado ahí un tiempo para que piense la gente. Diga, no, eres un seguidor, pero no a mí.
Estás creando un mito. Sí. Estás creando un mito, Herrera.
Sí, erótico.
Eso es. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Hombre, mi querida Belén Quijada, la más grande del periodismo patrio. ¿Tú
no tanto,
cuál?
No,
bueno, tú has conocido a medio mundo cuando has sido jefa de relaciones públicas, comunicación, marketing de muchas empresas públicas y privadas. O sea que tu caudal de fotos no me lo quiero ni imaginar.
Sí, pero no soy nada mitómana. La verdad es que no me hace especial ilusión tener fotos de nadie. Algunas he conseguido por casualidad, ¿no? La que te quería contar, por ejemplo. Fue casualidad. Me hicieron una foto muy divertida saludando a Tony Blair en una cumbre. Estábamos en Londres, me parece. Y la foto quedó muy chula, porque él me está echando una sonrisa de esas de oreja a oreja y nos estamos saludando. Entonces, cuando yo vi la foto, dije, hombre, pues esta, fíjate, me gustaría tenerla dedicada, porque no tengo ninguna, no las guardo. Pero esta me gustaría, me hace especial ilusión. Entonces le pedí a la jefe de protocolo de Tony Blair que se la pasara para firmarla. Y efectivamente al día siguiente cumplió con su palabra y me trajo la foto dedicada. Y me dijo, solo tengo una condición, te la voy a dar dedicada, pero tengo una condición. Me ha pedido Tony Blair que quiere la misma foto, pero dedicada por ti, para él.
Bueno, es que conociéndote a ti, Belén, no me extraña nada.
Sí, es para pedirle autógrafo.
Claro, es que Belén está para pedirle autógrafo. Claro, autógrafos o matrimonio, no importa.
Amistad, seguro.
Las dos cosas.
Apaga los micros.
No, ella lo sabe, se lo pido constantemente cada vez que la veo.
De hecho, algún juez ha intervenido ya, ¿verdad?
Sí.
No voy a contar en antena.
Exacto, mejor.
La orden de alejamiento.
Mejor, sí.
Tiene orden de alejamiento.
Sí, la estoy pidiendo, todavía no me la han dado. La dedicatoria era muy bonita. La dedicatoria ponía To Belén Best Wishes, para Belén mis mejores deseos. Y hicimos una copia, efectivamente, de la foto y yo le puse, tu Tony, best wishes. Entonces, luego me mandó una carta con el jefe de protocolo diciéndome, hagamos una promesa de hermanos de sangre. Siempre tendrás esta foto en tu despacho y yo siempre tendré la tuya.
Pero bueno, es un romance, ya
lo digo. Vamos a ver,
algo más. Para todo lo que se mueve,
amiga,
señor.
Este claro.
Algo más.
María José.
Vamos, Tony Blair estaba rendidito.
Es que es
evidente.
Y además está en su mejor época, que estaba guapo.
Hija de mi vida.
Bueno.
Alegría por
Dios. Al teléfono.
Sí, por favor.
La siguiente ya me se puso que llevas puesto.
Adiós, Belén, un beso.
Un beso y muchas gracias.
¿Sabes lo que ha contado de cómo corresponde? A mi hijo le pasó eso. A mi hijo le trajeron una camiseta de Luka Modric, que es su ídolo, firmada por Luka Modric. Se la di, se emocionó. Lo perdí de vista y cuando fui al cuarto él había sacado su camiseta del Canillas y la estaba firmando. Y le pregunté, ¿pero qué haces? Dice, hombre, si Luka me manda la suya, le tendré que mandar yo la mía.
Claro.
Sí, pero tú tienes solo una.
Voy a decir una cosa de verdad. Cuando ha dicho Belén y le firmé, tú Belén, y digo, qué confianza, pero no era tú Belén que... Como una dedicatoria, tú Belén, ¿no es qué? Digo, tú Belén, así, sin conocer.
Aquí el políglota.
Sabemos que yo el idioma me traiciona un poco.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tesoro tiene usted?
Pues mira, Carlos, perdona que te diga usted, pero es que aquí una familia incondicional.
Digo.
Y unos fósforos de cabeza gorda. Ah. Mira, yo tengo las dos firmas...
Como naranjo.
De Armstrong y Collins, de los astronautas.
Que quitaron la luna. Son palabras mayores, ¿eh?
Sí, esa es buena.
Sí, las tengo, sí.
Oye, ¿y cómo las consiguió?
Pues mira, yo era militar, colega tuyo. Lo que pasa es que tú te retiraste porque te daba miedo las fuerzas especiales, la dureza.
Claro, sí, sí.
Y yo seguí. Entonces, estábamos en un grupo de militares, estábamos en el aeropuerto del Paso, en Texas, y un puertorriqueño nos avisó que iban a aterrizar en un avión de la NASA, pues, a Oregón. Efectivamente vimos un avión de estos que parecía un misil, esterilizado, aquel, de esos que usaba la NASA. Entonces, cuando bajaron, venían pilotando los dos, entonces nos lanzamos como buitres hacia ellos y, claro, a pedirle autógrafos. Yo, el único papel que podían dármelos, o sea, escaparme los autógrafos, fue el pasaporte. Entonces, en la última página del pasaporte, pues allí tengo conservadas las dos firmas de los dos.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
¿Y qué hacen usted en el Paso?
Pues estábamos, fue cuando se organizó el primer grupo de misiles de España. Y entonces estábamos allí, vamos, ya habíamos terminado, porque nos veníamos para España, habíamos terminado ya la formación para instalarle aquí en España, claro.
Pero usted no era de ferrocarriles, ¿no?
No era de ferrocarriles. Lo de ferrocarriles es muy fuerte, cualquiera no, se mete ahí.
Claro. Es que un cabo de ferrocarriles los tiene también, pero fue a la luna a pedírselos. En el momento que pisaban.
No, les estaba esperando arriba.
No debo dar datos. Sabéis que lo malo mío es el secreto. Es el secreto, sí. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Hola.
¿Paco?
No, yo insisto. Paco, buenos días.
Paco.
Francisco.
Francisco.
¿Paco?
¿O no?
Bueno, pues nada. Ah,
ya la tercera va la vencida. Ya.
Me alegro de saludarle. Paco. Me han jurado que estaba Paco ahí y me juro que sigue estando.
¿Paco?
Pues no, que se ha cortado, me da toda la idea. O sea, no
me falta decir gracias. Joder, hay que ser muy listo.
Es decir, hasta ahí llego. Estamos hablando del apasionante mundo de los...
De Paco.
De los autógrafos. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola.
Hola. Bueno, llamaba por lo de los autógrafos.
¿Usted cuál tiene?
Pues tengo uno del señor Roberto Allen Zimmerman, alias Bob Dylan.
Anda. Bueno, también.
Y bueno, le tengo mucho mucho cariño, lo tengo ahí marcadito.
Ese es bueno.
¿Y cómo consiguió el de Dylan, que es un borde importante?
Pues fue en Sevilla, en Leyendas de la Guitarra.
Sí,
un
sí,
festival
sí.
Que se usó, bueno, ¿cuándo fue?
En agosto era normalmente, ¿no?
Fue un festival que se hizo para el 92, para la Expo.
Ah, para la Expo, sí.
Sí, que estuvieron todos, claro, bueno, compañeros.
Creo que lo organizó Miguel Bosé o algo así. Y bueno, a la salida había varios conciertos, varios días, y el día de Dylan, fui, yo iba desde Málaga, ¿y cómo lo conseguimos? Pues lo típico, ahí en la puerta nos juntamos unos cuantos, oye, ¿sabéis dónde van los músicos de para arriba? Gente que nos preguntaba, estaba entre ellos Cristina, la de los subterráneos, bueno, como otra fan más, Cristina Fermín, Coquemaya, preguntando, oye, y no sé, se dijo que estaban en el Hotel Colón. Entonces, para allá que nos dirigimos unos cuantos, y éramos cuatro monos, éramos mi hermano, yo, Cristina también estaba, y en la puerta del Hotel Colón, pues claro, hay una persona, no, aquí Dylan, no sabemos, como que no quería saber nada de nosotros, éramos muy jovencillos, también las pintas, no, supongo, yo qué sé. La cosa que parece ser que estaba justo enfrente, que había un bar, porque ahí había un gorila, un tío muy grande, y nos dijo que, bueno, nos fuimos para allá, el hombre hablaba inglés, le decíamos cosas, éramos muy jovencillos, yo tendría 17 años. Y a esto que sale una persona muy bajita, con el gorila este negro enorme, con otro más que salía de dentro, un bar que ahora ya no es un bar, no sé lo que es, enfrente del Hotel Colón, justo casi esquina, y iba justo de ese restaurante, iba hacia el hotel, que nada, solo tiene que cruzar una calle. Y ahí nos echamos un poquito encima, este hombre nos apartó, éramos muy, muy poquitos y como que nos dejó acercarnos, entre ellos pues uno sacando un papel, otro un boli, un follón, el Dylan este estaba no sabía ni que estaba en Sevilla, o sea, ni levantaba la vista, y más o menos como que el boli se lo puse yo en la mano, la vista así, un garabato en el papel que me dejó otro chaval que estaba al lado, y no se pudo, y fue una cosa así muy rápida.
Vamos, ¿qué conversación no le dio? Porque este...
Era entre el brazo del tío este gigante, Dylan al lado, que tengo un poquito hombro con hombro, pero no, pero ya el hecho de estar ahí cerca y pues fue bonito.
Un autógrafo de Bob Dylan es, en fin,
premio Nobel, es un premio Nobel.
No es casi misión imposible.
Es un premio Nobel, sí, además es un tío que no está por la labor, ¿no?
Oye, hay gente más receptiva con los autógrafos. Un amigo mío de Buenos Aires le pidió un autógrafo a Maradona y a efectos terminaron los dos juntos 3 días de juerga.
Sí.
Claro, sí, con
Maradona,
¿no?
Se le acercó a pedir un autógrafo, le hizo 2 preguntas, la cosa fue a más. Y él, a los 3 días lo dejó en casa con Claudia Villafán enfadadísima esperándolo en la puerta diciendo: tú tienes la culpa, yo lo acabo de conocer.
Este tío le daba las palmas.
Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Ahora sí?
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué pasa, Paco, hijo?
Pues nada, hijo, aquí estamos en Sevilla.
Anda, anda. ¿Y qué, pues qué autógrafo tiene usted, Paco?
Yo tengo 2 cosas que contarte. Una es que yo soy fan de la Carrera de las Galaxias. Y estuvo aquí Harrison Ford en Sevilla.
Ajá.
Y aquí se lió la mundial. Aquí calles cortas, y no se podía entrar en el bar que estaba Harrison Ford. Aquí se lió un taco. Además venía con la mujer, no sé qué. Bueno, pues este hombre, me entero que está en un restaurante detrás de la catedral, un restaurante de mucho panné. Y resulta que el cocinero de ese restaurante es íntimo amigo mío, Juan Fría, un crack. Y lo llamo, le digo, y yo, Juan, que yo, a ver si te puedes firmar una servilleta, de esta de pan, de una servilleta, lo que sea, que te firme, que sea. Pero, bueno, no te preocupes, voy a intentarlo. Y se lo pasa que este es un poco sieso. Este, para los autógrafos, vamos a verlo. Total, que Harrison Ford se fue, se montó en su avión, que él conducía su propio avión, se fue de aquí, y a los 2 días me llama mi amigo Juan y me dice, Paco, vente para acá que te quiero una cosa. Y resulta que le había firmado la gorra de pilota del avión, se la había firmado a Harrison Ford para mí. ¿Cómo te quedas?
Pero, porque durante la comida le dijo el otro, fírmeme usted esto para muchachos.
Ah. Exactamente, y salió eso.
Y el otro se fue pitando, que, fíjate.
Y otra cosita es que yo he firmado autógrafo y he hecho feliz a mucha gente.
¿Y eso?
Vamos a ver, está usted hablando con el que puso el escudo del Betis en la Torre Pellín.
Vamos a ver, Paco, esto es muy importante.
Estas
son palabras, son palabras mayores.
Para las máquinas.
Vamos a lavarnos la boca antes de hablar de este.
Vamos a ver, de Real Betis Balompié.
Correcto. Entonces, en la Torre Pelli, ¿dónde puso usted el escudo?
Vamos a ver, eso fue hace 4 o 5 años cuando estábamos haciendo la torre, terminándola, y salió un vídeo que fue viral, fue trending topic en Europa, 300.000 visitas. Una pasada. Y estábamos terminando ya la torre, y en el al final de la torre habíamos G4 y dijimos, ¿para qué vamos a poner el escudo del Betis? Lo vamos a sordar. Y nada, cogimos el escudo, lo sordamos, uno grabó un vídeo, el vídeo pues, se filtró por manos demonio y se lió un taco aquí en Sevilla, la prensa en la puerta, yo tenía que salir de la obra con un pasamontañas. El de los Manolo, interview que se puso en contacto, que si se queríamos salir me dio un pelota en el interview, también
aquello
se nos fue, de madre, y aquello fue una pasada.
Porque el sitio, claro, el sitio exacto donde está y el tamaño del escudo, ¿cuál es?
El tamaño del escudo es como la palma de mi mano, es de hierro y está solo dando una viga, y ahí está.
Pero permanece ahí.
Sí, sí. Está ahí.
Sí, está soldada y se ha quedado para siempre.
Bueno, y ahí, pero ¿se puede ver desde alguna ventana?
No, eso no se puede ver.
Claro, eso hay que echarle
cojones. Eso no se puede ver. Ese para subirse hay que tener los reales que teníamos nosotros para subirnos ahí arriba.
Sí.
Eso sí, ahora yo bajaba a la calle y yo pues me iba a un bar vestido de obra, claro, porque yo salía de la obra, y cuando me iba vestido de obra, arma de enfrente, allí me tiraban a los niños en chico encima, hacerme foto con ellos, fírmame el carro. Y yo decía, Dios mío de mi vida, pero ¿cómo le voy a firmar yo a usted un carro de un niño chico? Usted, me pegué 2 semanas con un bolígrafo en el bolsillo.
Son noveleros los béticos, no son noveleros.
Pero ¿sabes lo que está pensando Naranjo? En cómo se repite la historia. Me ha recordado al obrero de la Plaza Nueva de Sevilla que dejó Belmonte estampado en una baldosa que sigue
sí,
ahí todavía.
Sí.
En la Plaza Nueva también está el escudo del Betis y el del Sevilla, están los dos.
Sí, pero por iniciativa propia del obrero no. Eso fue alguien que puso ya Belmonte como con el juego de piedrecitas, vaya, que lo perfiló. Sí. Como... por iniciativa propia.
Estoy viendo el video, efectivamente. El video es total porque está en la cúspide de la Torre Pelli, que hay que tener, efectivamente.
Sí. Dos reales, como decía él.
Dos reales, ¿eh? Escudo del Betis en la Torre Cajasol, lo llama, de Sevilla. Y bueno, ahí está, señores.
Ahí está,
y dice, ahí está,
no,
el Betis.
Eso está ahí. Al final dice, sí, de
todo lo alto.
Ahí está. Ahí está. Se toca eso.
Qué barbaridad. Historias más buenas. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días,
capitán.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Pues mira, aquí te hablo de la Ribera de Navarra, de Aplitas.
Anda.
Pues, al lado de Tudela.
Exacto.
Yo te quería comentar, a ver, yo tengo una afición, ahora ya la he dejado, que es hacerme fotos con famosos y autógrafos. Tengo más de 800 y bueno, pues por la edad ya, pues lo he dejado. Y tengo muchas anécdotas, entre ellas, pues yo para conseguir las fotos con los famosos y autógrafos, yo me he sacado tarjetas falsificadas. O sea, me he metido a conciertos de fútbol, a eventos deportivos con tarjetas que ponía la Vuelta Ciclista Aragón, por ejemplo. O sea,
¿Cómo?
Pues cogía las acreditaciones, sí. una que me encontré en la basura, y con esa me la volvía, pues como se me había vuelto. Y con esa estaba hasta con Michael Jackson. O sea, los tres controles en Zaragoza y he estado con Michael Jackson, he estado en conciertos, he estado en todos sitios. Y en un criterio, entre las muchas anécdotas que tengo, pues en un criterio en Pamplona vino Perico Delgado cuando estaba, y bueno, yo soy panadero, yo suelo llevar unas hojatas de pan grande con él. Y aquel día me fui y claro, no había mucha gente, pues al lado de él. Y digo, pues tengo que conseguir un autógrafo. Y cogí, y como él me firmaba, le di un billete de 1000 pesetas. Coge, me lo firme y se lo mete al bolsillo. Y digo, y me quedé con cara tonto, digo, me cago en la hostia. Y cogí y dije, pues bueno, cojo, y saco un billete de 5000 pesetas y se lo vuelvo a dar. Digo, fírmame. Y digo, ahora sí que me lo tienes que dar, que son 6000 pesetas.
Y le firmó los 1000 duros.
¿Eh?
¿Le firmó los 1000 duros?
Sí, me los dio. Hombre, que sí me los dio. Son 6000 pesetas, esa lado.
Sí, y escúcheme, ¿cómo?
Barra de pan.
Es decir, usted se ponía la acreditación que fuera, el cipol, para entendernos, del revés y ya está.
Eso, digo, eso yo me colé, pues cuando vino Michael Jackson al Boston, he pasado controles, he estado viendo hasta el tour de Francia cuando vino a Pamplona, entraba a conciertos, a eventos, ahora no porque hemos hecho mucho control, pero con acreditaciones falsas yo me he colado en todos sitios. En todos sitios que he querido me he colado.
Viva la sinceridad.
Me dice, me manda mi hijo un mensaje, dice que él tiene, además del Opera,
sí,
que es
verdad.
Muy importante, tiene el más orgulloso del que se siente, el de Ramón García.
Claro.
Anda.
Es que cuando mi hijo era pequeño, era muy seguidor de Ramón, era loco de Ramón García como todos los niños de España.
Claro.
Sí. Y yo un día le dije, pues yo lo conozco. Y me dice, sí, hombre.
Eso es.
Digo, sí, joder, típico, claro, de los niños. Que es amigo mío, Ramón. Dice, sí, a meter, eres amigo del rey, de Felipe, pero de Ramón no. Coño, que tuve que ir a Ramón y decirle, Ramón, por favor, fírmame, hazte una foto conmigo, fírmame algo, que este tío no se cree que soy amigo tuyo.
Sí,
y Ramón se lo firmó, sí, ahí lo tiene, bueno, imagínate, impecable. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor, qué tal?
Un seguidor vuestro desde Badajoz.
Ah, qué bonito Badajoz. Y dígame usted, ¿qué es pues, lo que tiene usted pues, guardado?
Mire, sobre todo tengo fotografías taurinas y libros. Uh-huh. Pero sobre todo una que yo, para mí, es la joya de la corona, son dos fotografías de Manolete dedicadas a mi padre.
También estamos hablando de...
Sí, está Manolete toreando en Cáceres y mi padre en aquella época vivía justo enfrente del hotel donde se quedaban los toreros y fue un día que vino a la feria de Badajoz y se la firmó. Y es para mí es la joya de la corona, como yo digo.
Eso lo tendrá usted marcadito y esas cosas,
lo
¿no?
tengo aquí en el salón, en sitio preferente.
Claro, porque, hombre, una firma de Manolete... ¿De qué año era la firma?
Pues del año 46.
Le quedaba un año para morirse. Le quedaba un año de vida, fíjate tú. La firma de Manolete.
Te imaginas, dice el 52.
¿Eh?
Te la metió doblada, dice el 52.
No, si es del 52... Entonces,
se lo firmó
no.
por Ouija,
¿eh? Sí. Se lo firmó por Ouija, sí, ¿no? No, lo del 46, justo le quedaba un año para morirse, en el 47. Josefina, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Soy una asidua oyente suya.
No sabe tengo cuánto una... lo celebro, señora.
Muchas gracias. Tengo una foto muy divertida de Paul McCartney en Jerusalén. Estábamos visitando el Santo Sepulcro, vino mucha gente hacia alrededor, muchos guardaespaldas, y dijimos, alguien importante viene. Bueno, total, que nos acercamos, ir a Paul McCartney, y no nos dejaban nada, ni, bueno, como un jefe de Estado. Y nosotras empezamos a cantar el Yellow Submarine, y a él le hizo mucha gracia, bueno, casi en español, mucha gracia, y dijo a los guardaespaldas, this is my family, this is my family. Bueno, nos acercamos y nos hizo una foto a todas, abrazadas a él. Bueno, tengo una foto muy divertida, de eso hace justo 8 años.
Pues, pues qué tipo más salado, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
De verdad, muy simpático, además muy cercano, muy. Yo hablo un poquito de inglés, muy poquito, pero bueno, él encantador, de verdad, y los guardaespaldas, unos bordes que no nos dejaban ni acercarnos.
Bueno, es su trabajo, pobre.
Sí, bueno, hacen.
Sí, ya llevaba el tinte que lleva ahora por McCartney.
No sabían si era Pitita Ridurejo o por McCartney.
El hombre, señora.
Dice el Tron que él tiene una púa de la guitarra de los Kiss.
Sí, es verdad.
Me la regaló sí, grabando señor. En aplauso porque le presté el país.
Sí.
Es que el Tron estaba en aplauso de bailador.
Sí, él estaba bailador, detrás bailador. Con un grupo de chavales
de marchoso.
Y de chavalas.
El Tron marchoso.
Se movía al ritmo de la música de los conjuntos.
Esto es, esto es.
Lo raro es que no les pusieron un papel en la cara para quedarse como la Sábana Santa la cara de maquillaje de Kiss.
Jorge, pues buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor?
Bien, bien, bien.
¿Y usted qué tiene?
En torno al año 83, más o menos, estaba la selección española de baloncesto preparando la Olimpiada de Los Ángeles, ¿verdad? Que fue en el 84. Entonces, jugaba partidos amistosos y fueron a Toledo a jugar, ¿no? Estaba yo allí. Y yo era un chiquillo, tendría 14, 15 años. Y uno de los partidos amistosos era con la antigua Unión Soviética, ¿no? La gente estaba como loca buscando los autógrafos de Corbalán y Turriaga, de Fernando Martín, y de algún ruso también había muy buenos, pero yo que era muy friki, había un chaval que llevaron a la selección rusa, de la Unión Soviética, que lo llevaron con 16 años al primer equipo, muy tímido, estaba allí sentado, yo le tenía colocado porque sabía que ese tío iba a ser bueno, ¿vale? El tío 2'20 con un bigotón y me acerqué y le pedí un autógrafo. El hombre, vamos, emocionado, le faltaba llorar con mi edad casi, ¿no? Y ese hombre era Sabonis, que luego,
anda.
Pues bueno, resultó lo que resultó, pero nadie se fijaba en él, gran cosa, porque no era conocido, ¿no? Yo lo tenía colocado y como nadie se fijaba en él y me acerqué yo, pues el hombre, pues vamos, me faltó darme un abrazo, ¿no?
Bueno, podía haber sido Tachenko, que también era un...
Sí, era mayor, Tachenko era mayor de edad.
Vamos, Tachenko tiene edad, exactamente.
Sabonis más joven.
Sabonis tampoco anda muy lejos ya de esa edad, ¿eh?
Sí, no,
hombre, pero si tú eres un jugador, tienes 25, el otro tiene 20, uno tiene...
A ver, vamos a preguntárselo a él, que lo debe saber. ¿Quién es mayor, Tachenko o Sabonis? Hola, hola. No, se fue.
Se ha ido.
Tachenko tiene mi edad.
Claro, métete ahí en la maquinita.
No, Sabonis es más joven, ¿eh? Seguro.
Vladimir Tachenko... Golovinka, Urra, Ucrania, 20 de septiembre de 57.
Los caracteres cirílicos no los
no,
leo.
No. Lo estaba leyendo en ruso.
¿Y
esto,
Sabonis?
¿Eh? Sabonis te lo voy a decir ahora mismo.
Está traduciendo, pero...
Yo también he tocado, le hablé a una muchacha rusa.
¿También?
Sí. Sabonis es del 64.
Tú ves, mucho más joven.
Sí. Más de 7-8 o menos, sí. Sí, es verdad. Bueno, Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tiene usted por ahí?
Bien, pues mire, usted le voy a contar. Yo en el año 80-81, no recuerdo muy bien, creo que fue en el 80, trabajaba en un restaurante, que no sé si puedo decir el nombre, y una tarde, a las 7 de la tarde, en el turno de guardia, pues se presentó Ana Obregón con Bob Dere y un equipo de filmación. Que resulta que luego nos contó Ana Obregón que es que estaban filmando en Sevilla la película Bolero, y se presentó a comer en un restaurante americano, que es en el que yo trabajaba, y nada, pues me dio 2 besos, me firmó un autógrafo en un posavasos, y vamos, porque entonces no había cámaras, ni teléfonos, ni nada, porque yo de aquella época recuerdo que tengo muchísimos autógrafos. Recuerdo que los sábados, cuando se jugaba al baloncesto, Fernando Martín iba todas las tardes y se tomaba allí unas cervecitas, y cuando se enteró que a mí me gustaba el baloncesto, que hablaba con él porque era un chaval súper afable, majísimo, pues todos los sábados cuando terminaban me llevaba las entradas para el partido de la semana siguiente, para ir al Magariños.
Claro, bueno. Me dice aquí mi amigo Pedro, dice, hombre, yo tengo uno tuyo, de testigo de mi boda, es verdad, porque yo...
Sí, claro.
Dice, lo mejor de lo del escudo del Betis, el del edificio, es... Está usted hablando con el que claro, puso claro. el escudo del Betis y la Torre Pellicer. Anda que sí, llega a ir a Marte. Y Rosita Urizal, mi buena amiga, dice, ni Manolete, ni Bob Dylan, ni los astronautas. Lo más difícil de conseguir es la mía. Tengo una foto con Herrera en la feria.
Oh, sí.
Esto
sí.
es
Eso
raro.
Es difícil.
Querías buscar a tu hija, ¿no? O algo así.
Claro. Esto es raro, no sé cuándo pudo ser. Pero bueno, Cisco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Dígame, ¿qué tiene por ahí?
Pues mira, me gusta que el tema del día lo haya provocado un poco yo, porque yo fui quien hice la gestión de la foto de Felisa, que sale en el periódico. Así que, bueno, te estaba escuchando y dije, pues voy a llamar a explicarles un poco cómo...
Así, ¿cómo fue? ¿Cómo es Felisa? ¿Felisa es una loca del tenis?
Sí, la verdad es que vimos la primera entrevista que le hacen en la Voz de Galicia, que la señora, bueno, que es una fan absoluta, que imita todos los gestos de Rafa, pero en todos los partidos que está viéndola constantemente, se levanta a las 5 de la mañana cuando Rafa está jugando en Australia, y vimos que al final la señora decía que su máxima ilusión, ¿no?, era pues conseguir una foto firmada de Rafa para ponerla ahí delante de su butaca, de la tele, para poderlo ver cuando Rafa estaba lesionado y no podía verlo. Pues le daba mucha rabia, entonces ahora pues, la señora ya tiene su foto para poder ver a Rafa todos los días, ¿no?
Bueno, y no se pierde un partido, con casi 100 años ya, o 100 años, ¿no?
Sí, 100 años tiene, y parece que, bueno, que la señora los ve absolutamente todos, además cuando, bueno, se juega en otros países con cambios horarios, pues que la señora intenta despertarse a la hora que corresponde para poder ver a Rafa y que es, bueno, su fan número uno, ¿no?
Sí,
y la verdad es que encantado en esta... Bueno, se le comentó un poco que queríamos enviarle esta foto a esta señora, le mandamos la entrevista y tal, y él encantado en el minuto uno ya dijo que sí, nos mandó la foto hace pues, un par de días que ya se la hemos podido entregar.
Si un día conseguís llevarle a Rafa, le da algo a la señora, ¿eh?
Se muere.
Bueno, yo creo que el top ha sido el de Armstrong y Aldrin, ¿no?
Sí, hombre.
Como autógrafo, sí, como historia del Betis.
Sí, no, la historia del Betis, perdóname.
Que
no
tú
hay
no
color.
Sabes con quién habla, chaval. Yo soy el que puso el escudo del Betis.
Es que he visto el vídeo y es total, el vídeo es magnífico. Sí. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Ana, ¿qué tal, señora? ¿Y qué tiene usted por ahí?
Pues tengo una cosa muy curiosa, Carlos. Hace muchos años, pero muchos, no sé si os acordáis de la serie Pippi Langstrump.
Hombre.
Que nos tenía todos los críos emocionadísimos, ¿no? Con sus aventuras, con el mono y todas estas cosas.
Era repugnante. Entonces,
oye, ¿el mono o el mono?
Dicho, ¿no? No, Pippi, el mono, no, serie, no. Todo, pero bueno.
Y el caballo y el otro, hombre, por favor.
Hay el caballo de pinta.
Yo es que a mí me cogió con otra edad, Claudia.
Sí, hombre, claro, estabas bailando Saturday Night Live.
Me encantaba Pippi Langstrump.
Dígame, Ana, dígame.
Bueno, vamos a ver, entonces, mis abuelos son de un pueblo de Almería pequeñito, que se llama Chiribel, que está por ahí por la zona norte.
Chiribel, maravilloso, el pueblo...
Sí.
Sí. Del amigo Alfredo Egea, el mejor poeta almeriense de los
Hombre,
últimos años.
Sí, estupendo, fenomenal. Bueno, pues entonces, antes de hacer la autovía, pasaba la carretera nacional de Murcia a Granada, pues por el pueblo, ¿no? Y había ahí un restaurante, un hotel...
Rápido, que se me va el tiempo.
Pues vale, rápido. Entonces, bueno, en uno de estamos un día comiendo todos mis primos, mis padres, todos allí en el Retiro, y llegó un autocar con un montón de extranjeros, y entre ellos, bueno, pues se bajaron y yo reconocí a Pippi Langstrump, que ya tendría Pippi Langstrump como 20 años. Y entonces, pues nada, dije yo, mira, esas Pippi, salimos todos los primos corriendo, le pedimos autógrafos y bueno, pues la mujer se quedó un poco agobiada porque no pensaba que la fueran a reconocer en un pueblo tan pequeño y siendo ya tan mayor.
Uy, no sabe la gente de Chiribel. Bueno.
Ya, ahora, la carrera artística fue
Julio Alfredo Egea, hay que leerle, muy gran poeta. Bueno, qué noticias.